Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, programas de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile. Nos ocupa el día domingo, la verdad que nos ocupa siempre, pero fundamentalmente para difundir el tema de Palestina, la causa palestina, cómo se violan constantemente los derechos de todo tipo hacia el pueblo palestino. Y nosotros, en una hora de radio, en el 102.5 de la frecuencia modulada, contando con la grata compañía de Camila González en la puesta en el aire, tratamos precisamente de entregar antecedentes para que ustedes tengan más elementos y puedan formarse una opinión más acabada de lo que ocurre con una ocupación ilegal como es la israelí en suelo palestino. Dicho eso, bienvenidas, bienvenidos, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Estamos hablando de la historia y la música palestina con Nassim Pichara. Nassim Pichara nos invita aquí en Palestina por siempre a bailar tus raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila tus raíces. Hoy empiezan los relatos de ciudades palestinas. Los adentraré en algunos programas en un recorrido de información y datos de sus historias y sus olvidos. Los invito a imaginar Palestina a través de su territorio. Hoy comenzaremos con la capital de Palestina, una de las ciudades más antiguas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y casa de las tres religiones monoteístas más influyentes de nuestro planeta, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Hablamos de Jerusalén o Al-Quds. Se estima que los primeros habitantes se remontan a 5.000 años antes de Cristo, y que actualmente viven más de 400.000 palestinos en la ciudad y por la ocupación unos 500.000 israelíes no árabes. Se caracteriza por tener diferentes barrios según la religión, albergando monumentos más importantes de cada una: el Muro de los Lamentos, la Mezquita Al-Aqsa y la Basílica del Santo Sepulcro, entre otros. Es multicultural debido a la influencia religiosa, por eso también es llamada Tierra Santa o Ciudad Santa. Miremos donde miremos, la religión es omnipresente, pidiendo su historia paso a paso que den independiente de su creencia. Es una ciudad llena de laberintos y calles angostas, encontrando en la ciudad vieja tiendas de artesanía en madera, tejidos y orfebrería, además de aromas intensos a café recién molido, junto a la pipa árabe o arguile que emanan olores frutales, sin olvidar las especias que condecoran la experiencia olfativa a medida que avanzamos. Es uno de los destinos turísticos que más crece en el mundo, sumado a sus grandes grupos de Dabke. En pocas palabras, Jerusalén es un derroche de monumentalidad, historia y cultura, esperando a ser visitado junto a sus parques. A continuación escucharemos Al-Quds o Jerusalén, interpretado por el cantante jordano Omar Al-Abdalat, de quien escucharemos más adelante en más ciudades con su álbum Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata, al ritmo del Dabke, la belleza de Jerusalén de los palestinos y las palestinas. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena Al-Quds.
يا قدس كون عيوننا في القدس في الحارات عصورها وترابها انت للعدى الحسرات وبنشوفها بعيونك وبعيوننا فلسطين من القدس والقدس البطل ما بتشبع النظرات يا باي يا باي يا باي يا باي هي يا باي وقفة بطل خليك واقف للأزل يا قدس انت المجد مكتوب بغزل
وقفة بطل خليك واقف للغزل يا قدس انت المجد مكتوب بغزل
وقفة بطل هز الارض بخطواتك وجبينك عالي عالعدا سطواتك خليك واقف للأزل فلسطيني يا مجد مكتوب بغزل يا قدس انت التاج للعروبة نخوة وشهامة والعز شدايد انت عز رجالها وزنود كالبارود شوف افعالها
الشدايد انت عز رجالها وزنود كالبارود شوف افعالها
وتباهي سمر الشمس حضنتها بقبل مثل الصقر لعيون شامخ كالجبل وقفت بطل خليك واقف للأزل فلسطيني يا مجد مكتوب بغزل
بطل خليك واقف للأزل يا قدس انت المجد مكتوب بغزل
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La licenciada en Derecho de la Universidad de Chile, le queda muy poco para recibirse de abogada de nuestra casa de estudios, Dalal Marzuca Abumor, también es parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Estuvo hablando esta semana en redes sociales de la situación de la mujer en Palestina y se enfrascó también ahí en una discusión con integrantes, si no me equivoco, de la comunidad judía, la comunidad israelí en nuestro país. A ver, cuéntanos qué pasó con todo esto, estimada Dalal Marzuca Abumor, aquí en Palestina por Siempre, reitero, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile y parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos.
Buenos días a los oyentes del programa Palestina por Siempre, la radio Universidad de Chile. Bueno, lo que pasó fue un intercambio de opiniones a través de la prensa, específicamente por el Bío Bío, donde como Unión General de Estudiantes Palestino y Palestina presentamos una reflexión en torno a una columna que sacó la embajadora de Israel en Chile, señora Marina, en la cual hace una especie de celebración de la conmemoración de los 20 años de una resolución de las Naciones Unidas, donde destacan el rol que tiene Israel en la promoción de los derechos de la mujer, específicamente para la solución de conflictos. Ante eso, escribimos una carta donde le respondimos a la embajadora y donde evidenciamos que la práctica que está detrás de una publicación como esa es invisibilizar la opresión que lleva a cabo el Estado de Israel por sobre la población palestina. ¿Por qué? Porque cuando Israel habla de la promoción y el respeto de los derechos que tiene hacia las mujeres en Israel, invisibiliza a las mujeres que viven en el territorio, que ya sea dentro de Israel o en los territorios palestinos ocupados, que son mujeres y que no están consideradas dentro de lo que Israel considera como mujer.
Claro, además que Israel como potencia ocupante tiene obligaciones, en este caso, con el territorio o con el país que está ocupando, que es Palestina, y entre esos están las mujeres palestinas, entiendo.
Claro, ese punto es súper importante porque, bueno, luego de que nosotros respondimos esta carta, la vocera de la comunidad chilena de Israel presentó una carta en respuesta a la carta que envié yo, llamada El micromachismo palestino. El título de la carta ya nos deja mucho que decir, porque hay un reforzamiento de un estereotipo que se hace desde Israel por sobre lo árabe, lo palestino, que se asocia con lo musulmán, sin diferenciar de que hay múltiples religiones que conviven en la zona.
Exacto.
Y el estereotipo que se hace cuando se habla del macromachismo palestino da a entender, de hecho en otra parte de la carta habla de la violencia de la cultura palestina, da a entender que la violencia, que el machismo, que el macromachismo es algo propio de la cultura palestina. Y en el fondo esto es yo diría que es lo central, y es donde nos damos cuenta que hay un racismo implícito, porque todas las comunidades, todas las culturas actualmente en el mundo son machistas. El patriarcado está presente en todas nuestras sociedades, por lo tanto, los palestinos o las palestinas no son propiamente machistas como algo arraigado a su cultura, sino
claro,
que es una
expresión
del patriarcado y de nuestra forma de organización social a nivel internacional.
Y con eso entiendo yo, estamos conversando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con la licenciada en la Universidad de Chile de Derecho, Dalal Marzouqa Abumor, parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Con eso se podría pensar perfectamente, digamos, que el nivel que viven hoy día, el nivel tan fuerte a nivel de descrédito, de humillación que viven las mujeres palestinas, es producto del machismo palestino. Y claro, yo efectivamente quiero decir que yo también sí creo que la sociedad palestina sí es una sociedad machista como muchas en el mundo, lo cual no justifica el trato que la potencia ocupante Israel le da a la población palestina y en particular a la mujer palestina, y yo he estado en ese terreno y he visto cómo se denigra a la mujer palestina. Lo he visto fundamentalmente en los checkpoints, en los puestos puestos de vigilancia.
Sí, acá yo creo que podríamos hacer como... Porque, claro, en las columnas se cambia el foco de lo que se está hablando. Entonces, me parece muy importante hacer una diferenciación de tres puntos que se están entremezclando, que a mí me parece de manera intencionada se están entremezclando, cuando está, por una parte, la violencia que ejerce Israel sobre el territorio, sobre la población palestina, ya sea sobre hombres y sobre mujeres. Y en particular hay una violencia especializada a las mujeres por la particularidad de ser mujeres. Se han visto varias manifestaciones, yo diría que una de las más crudas es obligar a las mujeres a dar a luz en los checkpoints.
Imagínate.
Que ya es un nivel de violencia cruda. Ningún estado te obliga a cualquier mujer, sea o no nacional de su estado, a parir en un puesto de control militar. Me parece que no puede arrogarse la promoción de los derechos de las mujeres, o sea, y si no, no está considerando a las palestinas como mujeres, y a mí me parece que esto puede ser un discurso implícito en... ¿Por qué? Porque ha sido un discurso constante en la política israelí, o sea, cuando uno de los mitos fundacionales del Estado de Israel era que el territorio palestino era un territorio vacío, que en el fondo iban a venir a ocupar porque era una tierra vacía. Eso es racismo, porque es considerar que la población que ahí está viviendo no es humana, o sea, no es parte de...
Mira, si la cosa, la cosa de repente puede ser, no sé si lo resumo bien en este programa de Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, simplemente que Israel está ocupando ilegalmente un país o un terreno, no sé, o una tierra que no le pertenece, según dice el mismo organismo que los creó a ellos, que es Naciones Unidas. Y a esos habitantes que está a los cuales los somete a ocupación, los maltrata física y psicológicamente todos los días. Esa es la realidad.
Claro, sí, completamente. Y respecto a como, en la carta del macromachismo palestino, se dice más de una vez que la UGEP en particular trata de invisibilizar el machismo que hay en Palestina, y eso no es así. O sea, en la organización habemos compañeras que somos feministas, y tenemos claro cuál es la situación de la mujer en Palestina.
Efectivamente, yo te vuelvo a reiterar. Yo creo que la sociedad palestina efectivamente es machista. Sí. No sé si más o menos que en todas partes del mundo. Pero sí, pero lo uno no quita lo otro, digamos.
Ese es el tema. Uno no quita lo otro y aún peor, yo creo que la situación de violencia militarizada y de ocupación que se vive hace que se acentúe la violencia que vive la mujer. O sea, en vez de ser una facilitadora para la liberación de la mujer en Palestina, ya sea de cualquier tipo de sociedad, evidentemente bajo una ocupación, o sea, allí las palestinas y las palestinas no están tomando las decisiones por sí mismos. No se están organizando en la segunda columna, en la del macromachismo palestino, se dice que las palestinas tienen que liberarse de sus leyes. Y yo me pregunto, ¿de qué leyes si no hay un Estado palestino? No hay soberanía.
Habría que preguntarle a Israel cuántas mujeres han muerto en Palestina, por ejemplo, en la franja de Gaza, por falta de atención médica, porque la potencia ocupante que es Israel precisamente no ha permitido que puedan salir a recibir atención fuera de Gaza, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. La verdad es que ejemplos de violencia yo creo que podríamos estar todo el día dando ejemplos, sí. Pero en el fondo también es tener en claro que Israel se presenta a sí mismo como la única democracia en Medio Oriente, que lo hemos escuchado en bastantes notas de prensa.
La única democracia, el único país desarrollado de Medio Oriente.
Claro, etcétera. Y ahí hacen este juego que es representar a los israelíes como, como lo decía Said en Orientalismo, esta idea de lo bueno y lo malo. Entonces, los israelíes vendrían a ser lo occidental, que representa la razón, la justicia, la democracia, los derechos, las libertades. En cambio, los palestinos, las palestinas representan la violencia, la barbaridad, la irracionalidad, el machismo.
¿Quién haya estado? Yo no sé, ¿tú has estado alguna vez en Palestina, Dalal?
Sí, tuve la suerte de estar para la gira de estudio.
¿De la gira de estudio a qué te refieres? ¿Estudiaste en el colegio árabe?
Sí, estudié en el colegio árabe. Y fue, claramente por mi nombre y mi cara me retuvieron en...
Controles, y no sé si tuviste... Bueno, obviamente tuviste la oportunidad de pasar por los famosos controles y los checkpoints, y no sé si tuviste la misma visión. Yo, sinceramente lo digo, yo iba a la tierra de mis padres en calidad de turista. Bueno, son cosas de la vida. En todo caso, el tema es que uno veía ahí realmente cómo se trata la población palestina, que parecen en filas de animales, con todo el respeto para los animales, ¿no es cierto? Realmente una cosa, pero atroz, no hay ninguna dignidad hacia las personas. Y ahí me tocó ver precisamente el tema de las mujeres que sacaba a colación a través de esta conversación Dalal Marzouk Abu Mohr. Fuerte, ¿o no? ¿Te tocó ver eso?
Sí, muy fuerte, estuve con una prima en Tetiala, y con ella tuve la suerte también de conversar todo esto y, de hecho estábamos en una zona en la que se supone que no debía haber control israelí y aún así habían militares y nos pararon, de hecho nos hicieron control, yo iba con mi prima en el auto y en el fondo hay que tener en claro y hay que tener claro que cualquier persona en Palestina, sobre todo si es palestino o palestina, no tiene ningún tipo de derecho ni de libertad.
No. Eso es efectivo. Y volvemos a decirlo, yo no sé, pero parece que esto de la resiliencia es efectivo, por lo menos en el pueblo palestino, porque lo hemos dicho tantas veces en este programa de Alal, así todo, más allá de la ocupación, de lo fuerte que es esta ocupación, que no respeta a nada ni nadie, es el pueblo palestino un pueblo alegre. Por lo menos el pueblo de la Cisjordania que yo conocí. Un pueblo alegre, muy atento, muy como los chilenos, buenos para la risa, qué sé yo. Te atienden mucho de beso, mucho de abrazo.
Sí, es mucho cariño, mucha la resiliencia. Uno ve incluso en Gaza, uno podría esperarse que con las condiciones materiales en las que viven, es uno de los lugares con mayor densidad poblacional, con los niveles más altos de desempleo, bloqueado por cielo, mar y tierra por Israel, bombardeado y sitiado cada ciertos años. Y aún así uno puede revisar en documentales, en películas, bueno, yo no conozco Gaza, pero que hay resistencia, o sea, hay organización, hay expresiones culturales, y eso es hermoso, o sea, me parece que es la expresión más...
Es reinventarse. Dalal, cuéntanos una cosa. Dalal Marzuca, Abu Mor, conversa con nosotros. ¿Cuánto te falta para recibirte, tener ya tu título de abogada de la Universidad de Chile?
Bueno, estoy ahora haciendo mi práctica en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. La termino ahora a final de año, si todo sale bien. Y me queda cierto el examen de grado, así que me queda todavía como para un año y medio.
Ya, ¿y esta experiencia en derechos humanos cómo ha sido? ¿Qué le puedes contar a los auditores, auditoras de Palestina por Siempre?
Uy, bueno, muy fuerte, porque siempre he tenido, evidentemente, y sobre todo por mi vínculo con la causa palestina y por mi historia, por mis raíces, una sensibilidad por los derechos humanos y un interés particular. Yo diría casi que uno del motivo principal por el cual entré a estudiar Derecho. Y yo veo causas de lesa humanidad, entonces veo a víctimas, ya sean víctimas directas o familiares de detenidos desaparecidos en periodo de dictadura.
Mira.
Y la verdad es que es súper fuerte leer, o sea, a pesar de lo que uno sabe, de todo lo que uno sabe, es diferente cuando uno lee los testimonios de los familiares, estudiarse los expedientes, es un trabajo necesario.
Absolutamente. Y más allá de lo fuerte que significa el estar involucrada, Dalal Marzuca, en el tema palestino y trabajando en derechos humanos en nuestro país con temas de las consecuencias de la dictadura cívico-militar, con familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, etcétera, ¿te ha vuelto mejor persona, más sensible, más empática con el mundo?
De todas maneras, la militancia se lleva en cada acción del día, yo creo. Y como militancia me refiero a algo como una forma de vida, o sea, la empatía... La empatía, yo creo,
el ponerte en el lugar del otro o de la otra.
Sí.
Oye, sí. Y como parte de la UGIEP, la Unión General de Estudiantes Palestinos, ¿a qué estás aspirando hoy por hoy?
Bueno, yo llevo ya varios años en la Unión General de Estudiantes Palestinos, desde el colegio, y en este momento soy candidata para las elecciones que van a haber ahora, en diciembre, para el directorio de la comunidad palestina, para ser representante de la Unión General de Estudiantes Palestinos en la comunidad palestina.
Ah, mira. ¿Y quiénes pueden votar? Los que quieran votar por ti, por ejemplo, que les caíste bien en esta entrevista, cualquiera, tienen que ser parte. ¿Cómo es la cosa? A ver.
Sí, tienen que ser descendientes de palestinos que vivan en Chile.
Ya.
Pueden ser también esposos o esposas de descendientes palestinos o palestinas que vivan en Chile.
Perfecto.
O cualquier persona que sea parte de alguna de las instituciones que componen la comunidad palestina en Chile.
Perfecto.
Ya, cualquiera de esas.
Ya, ¿y se vota cómo? ¿Se vota en línea, presencialmente? ¿Cuál es el tema? ¿Y cuándo es la elección?
Estamos todavía discutiendo eso, así que apenas se...
¿Pero cuándo de diciembre hay que elegir, podrías llegar tú a la comunidad palestina como parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos? ¿Cuándo de diciembre hay fecha también o tampoco está claro eso?
No está claro, ya me encantaría...
Pero estamos en noviembre, todavía estamos en noviembre, sí. cuando eso se confirme lo conversamos en el programa, pues no hay ningún problema, ¿no es cierto?
Sí, igual todos invitados, también a invitados y invitadas a seguir las redes, en la ahí también por la página oficial de la UGEP Chile estaremos dando todas las informaciones de las elecciones.
Bueno, Dalal Marzouqa Abu Mohr, gracias por este diálogo en Palestina por siempre, gracias por tu defensa a la mujer palestina, y lo que más me agrada sinceramente en este instante es tu compromiso con los derechos humanos en Chile. Me gusta mucho que estés trabajando en una instancia que, como yo te decía, obviamente tendría que, si es bien canalizado, convertirte en mejor persona y en alguien que pueda ayudar a un mejor país, que efectivamente es lo que hoy está en la discusión, pues.
Sí, claramente. Muchas gracias a ti por este espacio y también por tener siempre un espacio para Palestina ahí en la radio de la Universidad de Chile.
Gracias a ti, Dalal Marzouqa Abu Mohr, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile. Aquí estuvo en Palestina por siempre.
وبدنا تعمل نفس المقاومة لآخر واحد لآخر طفل صغير عند القتل
بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Felipe Salas, semana a semana nos habla de Palestina en estos aviones de papel. Querido profesor Felipe Salas, bienvenido una vez más a Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Voces en el exilio es un conversatorio que se realizará durante la Semana del Retorno, en la que se conmemoran 72 años desde la Resolución 194 de la ONU, que describe el derecho de retorno consagrado para los refugiados palestinos, que han sido desplazados de sus lugares de origen por la potencia dominante Israel. Es relevante mencionar que casi 5 millones y medio de palestinos vive bajo esta condición, lo que corresponde al 25% del total de la población refugiada del mundo. En este marco, queremos invitar a nuestros auditores a ser parte de un encuentro que convoca a distintos intelectuales ligados a la cultura, la educación y la política, y que son rostros de la lucha por los derechos del pueblo palestino. Además, de forma paralela, se estarán presentando en diferentes espacios virtuales exposiciones de arte, paneles de discusión y encuentros con refugiados, con el objetivo de promover la necesidad de implementar políticas de retorno y no continuar con el plan de normalización que han fomentado estados como Israel y Estados Unidos para segregar y disgregar a los palestinos alrededor del mundo. ¿Para qué? Para debilitar el lícito derecho a volver a su territorio ancestral. En esta ocasión expondrán refugiados palestinos y dirigentes de organizaciones sociales de Gaza, Cisjordania, el Líbano, Siria, Jordania y Chile. Cada uno aportará con su mirada particular acerca de cómo persiste la palestinidad, ya sea en un campo de refugiados, en un territorio cercado militar y económicamente como Gaza, de huésped en un país que otorga refugio humanitario, o como descendiente de aquellos que no pudieron regresar. Dentro del selecto grupo de expositores, destaca la maestra Hanan Al-Khruf, ganadora del Global Teacher Prize el año 2016. También tenemos como invitado a Ahmed Abu Artema, escritor y activista palestino, fundador e iniciador de la Gran Marcha del Retorno en Gaza. Lina Abu Yarad, arquitecta, artista autodidacta, poeta, cineasta y activista. Asala Sayara, trabajadora social, activista por la justicia social, oradora pública y narradora de ascendencia palestina. Y la expresidenta de la Unión General de Estudiantes Palestinos de Chile, activista del movimiento BDS y estudiante de antropología de ascendencia palestina y parte de la comunidad palestina de Chile, Lorena Musa. De esta forma, se busca sensibilizar a la comunidad internacional acerca de las legítimas demandas del pueblo palestino, así como también educar a la audiencia en torno a lo que significa y simboliza ser un refugiado. La invitación es para el día martes 8 de diciembre a las 3 de la tarde según horario de Chile continental. Estén atentos a las redes sociales para que no se pierdan de esta enriquecedora experiencia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando por los derechos del pueblo palestino.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Vamos a ir a Palestina. Tenemos la suerte de tener a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier Abueid, ¿qué pasa con esto de Estados Unidos, que es tan relevante para Palestina? ¿Cómo está la situación en terreno? Bueno, cuéntale un poco a las auditoras, a los auditores en este espacio de Derechos Humanos Palestina por Siempre. Bienvenido desde Palestina, Javier Abueid.
Buenos días, saludos desde Palestina. A pesar de que el presidente Donald Trump oficialmente no ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, su administración está actuando como si es que en los próximos dos meses, es decir, hasta el día 20 de enero, que es cuando se hace el cambio de mando en los Estados Unidos, se deben hacer todas las cosas que o no se pudieron hacer durante el periodo y lo querían hacer, o que van a catapultar a alguien para las elecciones presidenciales norteamericanas del año 2024. Recordemos que un número no menor de sobre 70 millones, 71 millones de norteamericanos votaron por el presidente Donald Trump a pesar de su derrota. Y eso se ha reflejado claramente aquí con la visita del secretario de Estado Mike Pompeo. Mike Pompeo, que es una persona de los más ideológicamente motivados dentro de la administración de los Estados Unidos. Y claro, hay gente que dice, bueno, esta persona estuvo a cargo de la CIA. Sí, esa persona estuvo a cargo de la CIA bajo el gobierno de Donald Trump. Y es así como Mike Pompeo, que muchos dicen ya se está perfilando como candidato presidencial para el año 2024, ha hecho una visita oficial a Israel, ha incluido dentro de la visita territorio ocupado, tanto de Palestina como de Siria, en el caso de las alturas del Golán, por primera vez, un secretario de Estado norteamericano, a pesar que lo ha hecho diciendo que es una visita privada, pero lo visitó, una colonia en territorio ocupado palestino. Pero no solo eso, sino que llevó a cabo un par de acciones más que apuntan no solamente a normalizar la ocupación del territorio ocupado, valga la redundancia, de Palestina, es decir, a entender de que la ocupación está bien, sino que también a apuntar a la anexión de territorio ocupado palestino. Muy interesante este punto. ¿A qué es lo que vamos? Durante su visita a la colonia ilegal de Pesagot, que se encuentra en territorio ocupado de la zona de Ramallah, del Bir el Jebel Tawil, ha señalado y ha decretado, uno, de que el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, es un movimiento antisemita y que será perseguido. Interesante también las definiciones de persecución, digamos, que básicamente que es que Estados Unidos no le va a entregar absolutamente ningún recurso a las organizaciones que sean parte del BDS. ¿Por qué? Porque existe una diferencia entre lo que el movimiento BDS es, que no se define como un movimiento antisemita y que hay muchos judíos que son parte del movimiento BDS, y lo que tanto esta administración norteamericana de Israel define lo que es el BDS, que es una definición bastante más amplia de lo que podría ser BDS intentando descalificar el movimiento. Por ejemplo, si es que usted es parte de una organización de derechos humanos a nivel internacional, por ejemplo, Human Rights Watch, o por ejemplo, Amnistía Internacional, que son organizaciones que han promovido que se prohíba la comercialización de productos de las colonias ilegales israelíes en el mundo, que no es lo mismo que decir la comercialización de todos los productos israelíes, pero acá se habla de las colonias construidas en territorio ocupado desde 1967, completamente ilegales bajo el derecho internacional. Bueno, estas organizaciones también se van a ver afectadas por estas directivas nuevas del Departamento de Estado norteamericano. Pero no solo eso, también ha señalado el secretario de Estado Pompeo que los productos de las colonias israelíes, es decir, y no solamente las colonias, sino que todos los productos de la denominada zona C de Cisjordania, es decir, más del 60% de Cisjordania, que son territorios bajo control prácticamente total israelí, tienen que ser etiquetados como hecho en Israel. Es decir, si es que hay un empresario palestino que tiene una fábrica en la zona C, de las pocas que existen, porque Israel no da permisos a los palestinos para estar ahí, o son muy pocos los permisos que se dan. Si quiere exportar a los Estados Unidos, solamente podrá hacerlo si es que pone hecho en Israel. Imagínense la humillación, pero también lo que significa en términos políticos, una vez más, la normalización de la ocupación israelí. Pero, ¿cuál es el tema acá? Acá el tema es que se está impulsando la anexión de ese territorio. Es decir, ni siquiera el gobierno israelí exige algo como eso. Y sí lo está exigiendo en este momento el gobierno norteamericano. En el contexto que nos encontramos, que es un contexto básicamente de transición dentro de los Estados Unidos, acá las cosas se están poniendo mucho más difíciles para la administración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Joe Biden tiene una perspectiva distinta sobre Israel y Palestina, existen muchas preguntas a responder si es que él va a estar dispuesto a gastar el capital político necesario para revertir todas las acciones que se están tomando en estos días entre la elección en los Estados Unidos y el cambio de mando, que intentan imponer una realidad que no se pueda deshacer, básicamente, o que no se pueda retornar de ella.
Estamos dialogando con Javier Aboí desde Palestina, nuestro corresponsal. En toda esta situación que estás narrando, Javier, ¿se puede incluir en ese contexto la construcción en la colonia de Givat Amatos en Palestina ocupada? ¿Qué pasa con eso?
Claro, el anuncio de más de 1.200 unidades en las unidades, digamos, de asentamientos, digamos, en la colonia ilegal de Givat Hamatos, es parte de esto. Claro, uno puede decir Israel está constantemente anunciando construcción en las colonias, es cierto. pero la colonia de Gibeat Hamatos en particular es una de las que más pueden dañar las perspectivas de una solución negociada a la situación de Israel y Palestina. ¿Por qué? Porque intenta imponer un cerco total entre Belén y Jerusalén, básicamente dividir Cisjordania en dos, entre el sur, la zona de Belén y la zona del Jalil o de Hebrón, y la zona norte partiendo por Jerusalén, Ramallah, Nablus, etc. La construcción de esa colonia se hace en tierras que son básicamente de Belén y de Betzafafa, intenta unir las colonias ilegales ya construidas de Gilo en un lado, construidas sobre Betjala principalmente, y Har Homa, construida en Jabal Bognem sobre Betzahur, genera una dinámica en la cual incluso ese paisaje tan hermoso alrededor de Belén, lleno de árboles de olivos en su entrada norte, tiende a desaparecer. Para los que conocen la zona, se encuentra al frente del monasterio de San Elías, en la calle principal que por miles de años ha conectado a Belén de Jerusalén. Claro, es una situación compleja por cuanto, una vez más, insistimos, se pone en la palestra cuál va a ser la reacción de Joe Biden. Joe Biden, que va a asumir con un Congreso que al parecer no va a estar muy, digamos, cargado hacia su lado, va a asumir con un Senado que al parecer ha sido ganado por los republicanos, va a asumir en el contexto de una pandemia que ha generado una crisis a nivel internacional, y claro, Israel-Palestina puede que no sea su principal prioridad. Va a depender mucho de quién se elija como secretario de Estado en los Estados Unidos. Pero sin embargo, lo que uno debería tender a pensar es que la administración norteamericana, si bien va a estar en contra de lo que está haciendo Pompeo o Estados Unidos en estos momentos, no se sabe cuánto van a querer invertir en revertir esa situación. Incluso hay ciertos elementos que ha prometido en campaña Joe Biden que van a ser difíciles de ser implementados. Por ejemplo, se ha señalado que va a trabajar para reabrir la misión de la OLP en Washington, la misión de Palestina en Washington. Claro, pero eso requiere de una votación en el Congreso. Lo más probable es que no estén los votos en el Congreso norteamericano para reabrir la misión de Palestina en la ONU. Se ha dicho que quieren reabrir el consulado norteamericano en Jerusalén, que fue cerrado por la administración Trump, un consulado que había sido abierto en 1844, cerrado por Trump para impulsar la política de normalización de la colonización y quitar representación política a los palestinos. Bueno, cerrar ese consulado se ha hecho de forma formal, por ende, para reabrir ese consulado tienen que pedir permiso a Israel. ¿Va a querer el gobierno de Benjamín Netanyahu reabrir ese consulado? Probablemente no va a querer entregar esos permisos y se va a generar una dinámica ahí bastante interesante. Por ende, existen muchas preguntas en cuanto a qué es lo que realmente puede hacer la administración Joe Biden. A ver, no nos equivoquemos. La elección de Joe Biden claramente que es mucho mejor para las relaciones internacionales en general, para quienes buscan la victoria del multilateralismo por encima de la unilateralidad, para el mundo en todo. Pero evidentemente que lo que está haciendo en este momento la administración de Donald Trump es tratar de generar una serie de elementos que, claro, no solamente perduran ese legado de apoyo a la opresión, a la ocupación, a la colonización de Palestina, a impulsar un régimen de apartheid en Palestina, sino que también impulsar lo que serían las candidaturas presidenciales del año 2024, donde al parecer el secretario de Estado Mike Pompeo está corriendo con algo de ventaja entre los sectores más extremos de los cristianos sionistas en los Estados Unidos. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Yeah.
vino en la cancha, como leones en la selva.
Palestino es más que un equipo, es el representante de un pueblo, lleva los colores del pueblo palestino en su camiseta, por eso nos interesa aquí en Palestina por Siempre, espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile. Palestino juega, o sí, juega más ratito, pero así hay informaciones de Palestino precisamente con nuestro comentarista deportivo Diego Yunis. Diego Yunis, Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. En lo que va del mes de noviembre, nuestro Club Deportivo Palestino ha vivido momentos dispares en cuanto a resultados deportivos y novedades extrafutbolísticas. Por un lado, al plantel masculino, que ya realizó cambio de dirección técnica contratando a José Luis Sierra, quien lleva más de 10 días al mando del plantel con un triunfo y una derrota. Mientras tanto, el plantel femenino lleva 3 triunfos consecutivos y es líder del Campeonato Nacional Profesional Femenino en estas 3 fechas. ¿Cuáles son los próximos desafíos deportivos para ambos? Por el lado femenino, juegan hoy domingo a las 16 horas cuando visiten a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida, en busca del triunfo que, por supuesto, les permita continuar en el primer lugar de la tabla de posiciones. Mientras tanto, el plantel masculino lo hará en tan solo unos minutos más, cuando recibamos en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Club Deportes La Serena. Partido clave también para las aspiraciones de nuestro querido club en lo que resta del campeonato. 10:30 de la mañana es el horario entonces, Palestino versus Club Deportes La Serena. Dentro de los cambios que les mencionábamos, también tenemos refuerzos para el plantel masculino. Así es, porque Palestino anunció el fichaje del delantero argentino Federico Anselmo, jugador de 26 años que viene de defender la camiseta de Independiente de Santa Fe de Colombia. ¿Cuáles son las primeras palabras de Federico con la camiseta de Palestino? Acá lo escuchamos.
Mi nombre es Federico Anselmo, tengo 26 años, vengo desde la Argentina. Mi último paso fue por Independiente Santa Fe, en Colombia, y he iniciado mi carrera en el Club Estudiantes de La Plata. Palestino es un equipo que internacionalmente tiene un nombre muy importante, que ha crecido mucho en los últimos años. Es un orgullo para mí formar parte de esta institución, me encuentro muy agradecido y con la mejor predisposición para todo.
Ahí estaba Federico Anselmo, entonces nuevo refuerzo del plantel del Club Deportivo Palestino. Esperamos que pueda empaparse de lo que significa el mundo palestino y más precisamente de lo que significa representar todos los partidos, todos los fines de semana, independiente de los resultados, porque lo más importante es que siguen siendo los fieles representantes de una causa y de una lucha, que es la de lucha del pueblo palestino. Siguen saliendo a la cancha cada fin de semana con los colores de la bandera palestina, así como también con el mapa de la Palestina histórica en la camiseta tricolor. El resultado fue, es y seguirá siendo siempre lo de menos, porque los resultados son parte de las estadísticas y quedan en la historia. Recuerden siempre que lo más importante para todos los hinchas y simpatizantes de Palestino es precisamente lo que significa nuestro club. Por otro lado, les queremos comentar otra muy buena noticia que recibimos esta semana desde nuestro país vecino Latinoamérica de Uruguay. Comienza una nueva era, nace una nueva institución deportiva en Uruguay. En homenaje, por supuesto, al pueblo palestino, le damos la más cordial bienvenida al Club Deportivo Palestino de Uruguay. Esperamos que pronto se puedan encontrar en cancha el Club Deportivo Palestino de Chile y el de Uruguay para que puedan representar de la mejor manera estos 4 colores que los visten. Recordemos también que no es la primera vez que Palestina clava bandera en Uruguay a través del deporte, porque en 1985 había nacido el Club Palestino Chuy, quien también participó de diversas actividades del deporte hasta su fin en 1998. Bienvenido Club Deportivo Palestino de Uruguay y esperamos por supuesto que traiga muchas muchas alegrías al pueblo palestino, así como lo hace nuestro querido Club Deportivo Palestino en Chile. Todo el éxito del mundo entonces para ellos, así como también para nuestros planteles femenino y masculino, que en algunos minutos sale a la cancha. Y ustedes saben, que cada vez que vuelven a salir a la cancha, vuelve a flamear libre la bandera más linda del mundo, que es la bandera palestina. Fue el informe del Club Deportivo Palestino esta semana, de Diego Yunis.
Queridas auditoras, gracias por el cariño, gracias por la sintonía, por la fidelidad. Hemos hecho una vez más este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile. Lo reiteramos siempre y esta vez no es la excepción. Todas y todos podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Camila, muchísimas gracias. Camila González se encargó de la puesta en el aire y sincronización técnica de Palestina por siempre. Por una Palestina libre, Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.